Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos en tu casa, ahora que nos proponemos abrir tu santa palabra, que es una guía segura en un mundo de caos y de rebelión. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Toca cada corazón y llena cada mente con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. El mes 9 y el día 11, ¿quién lo podría olvidar? Mi esposa y yo estábamos en la ciudad de Austin, en el estado de Texas, en los Estados Unidos, ese día. Recién nos habíamos levantado, estábamos a punto de participar de un suculento desayuno, cuando de repente la esposa de el hermano que nos tenía en su casa, ella se había ido más temprano al trabajo, llamó y le dijo al esposo: prende el televisor porque hay algo terrible que está pasando en Nueva York. Así que el hermano Henry Smith Briceño prendió el televisor y allí vimos una de las torres gemelas de las obras de Nostradamus. Es más, la gente buscaba en las librerías y no podía conseguir ejemplares de los libros de Nostradamus, porque la gente estaba ansiosa de saber qué había dicho Nostradamus sobre lo que pasó el día 11 de septiembre. Pero saben ustedes que Nostradamus, cuando yo estudié en cuanto a él, en preparación para este artículo, descubrí que las profecías de él son ambiguas, esotéricas, difíciles de interpretar, muchas veces son de doble sentido, se pueden tomar de una forma o de otra forma, y se pueden interpretar de acuerdo a la forma como la persona que está leyendo las profecías quiere interpretarlas. Pero lo extraordinario es que en este tomo 9 de los testimonios, página 11, dicho sea de paso que fue escrito en el año 1905, casi 100 años antes de lo que pasó en Nueva York, la autora describe una visión que ella tuvo. Ahora quiero compartir con ustedes qué vio ella en la visión, pero antes de eso quiero leerles un comentario que ella hace en la página 11 al comienzo de este capítulo, porque el capítulo empieza en la página 11 y termina en la página 18. Es un capítulo que consta de unas 8 páginas. Ella comienza con esta cita que para muchos adventistas será muy común, la escuchamos muy regularmente. Dice ella: las agencias del mal se están combinando y consolidando para la gran crisis final. Pronto habrá grandes cambios en nuestro mundo y los movimientos finales serán rápidos. Yo veo a muchos que están ya formando las palabras de esta cita con sus labios. Conocen esta cita. La voy a leer de nuevo porque es de importancia cardinal. Dice: las agencias del mal están combinando sus fuerzas y consolidándose para la gran crisis final. Pronto habrá grandes cambios en nuestro mundo y los movimientos finales serán rápidos. Y después de enunciar estas palabras, ella describe algo que vio suceder en la ciudad de Nueva York, que no había ocurrido en 1905, pero que iba a ocurrir en el futuro. Algo mucho más extraordinario que lo que dice Nostradamus en sus obras, que depende en gran medida de la forma en que el intérprete lea lo que dijo Nostradamus. Les voy a sintetizar lo que ella vio en su visión. Vio edificios que se elevaban hacia el cielo, piso tras piso, describe ella. Y dice que el propósito por el cual se construían estos edificios, piso tras piso, que se elevaban hacia el cielo, no era para glorificar a Dios, sino que era para glorificar a los hombres, a los constructores de los edificios. escuchó a los constructores decir las siguientes palabras: no hay que temer, pues estos edificios son a prueba de fuego. Y luego en su visión escuchó el alarma de un incendio. Dice ella que se movilizaron los camiones de los bomberos rápidamente, porque los edificios que se habían elevado al cielo estaban incendiados. Y como ella lo describe, dice que los bomberos llegaron al lugar, pero los edificios se consumieron como la hojarasca. Y dice ella que los bomberos no pudieron ni siquiera usar sus camiones para apagar el incendio. Usted no necesita ser intérprete, ni necesita ser adivino, ni necesita especular, ni interpretar para comprender lo que está diciendo esta visión. Porque lo dice con tanta y sonante, tal cual sucedió. Y luego dice ella, en este mismo capítulo, que comienza en el tomo 9, página 11, que es una coincidencia, pero lo encuentro interesante, dice ella la confusión que iba a haber en el mundo de los políticos tratando de resolver los problemas complejos que se habían suscitado en la sociedad como resultado de lo que ella vio en Nueva York. Y leo, dicho sea de paso, esto está en la página 13, y esta visión de ella se encuentra en español también en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 282. Dice ella esto: no hay muchos, ni aun entre los educadores y estadistas, estadistas son gobernantes, que comprenden las causas reales de la actual situación de la sociedad. Aquellos que tienen en sus manos las riendas del gobierno son incapaces de resolver el problema de la corrupción moral, la pobreza, el pauperismo, es decir, la superpobreza, y el aumento del crimen. Y luego dice esto: en vano luchan por poner las transacciones comerciales sobre una base más sólida. Hermanos y hermanas, visitas, después del 9-11, la economía de los Estados Unidos nunca se ha recuperado. El mercado de valores ha estado arriba y abajo, arriba y abajo. Y los pronosticadores dicen siempre, ya ha terminado la baja, ahora va a empezar a subir el mercado de valores. Y apenas dicen eso, nuevamente hay una caída. Nuestros dirigentes políticos en los Estados Unidos están confundidos sobre cómo van a resolver los problemas económicos que hay en ese país, el desempleo tan terrible que se suscitó como resultado de esto, la baja en el mercado de valores, tan confundidos. Y es precisamente lo que dice esta hermana White en 1905 que iba a suceder después de lo que ocurrió en Nueva York. Dice: en vano luchan por poner las transacciones comerciales sobre una base más sólida. Y luego dice esto: si los hombres prestaran más atención a la palabra de Dios, hallarían la solución de los problemas que los dejan perplejos. Y eso es lo que queremos hacer en el transcurso de esta semana. Queremos ir a la palabra de Dios para ver qué dice la palabra de Dios en cuanto a lo que está ocurriendo. Yo quiero decirles, en los Estados Unidos se palpa un temor que no se palpaba antes. Hace 3 semanas tuve el privilegio de presentar una serie de conferencias por una semana en la ciudad de Nueva York. Me quedé allí en todo el centro de Manhattan, en la calle 93, entre Central Park y Broadway, en todo el centro del movimiento de la ciudad. Y una cosa que me gusta hacer a mí cuando voy a Nueva York es caminar, y camino mucho, a veces centenares de cuadras en un día, nada más con el fin de escuchar lo que está diciendo la gente y de observar a la gente. Les digo que la gente de Nueva York está cambiada, hay como un sentido de solemnidad, de angustia, de preocupación Porque créanme que no hemos visto los últimos ataques terroristas. Según vamos a estudiar esta semana, esto es solo principio de dolores. Es solamente una pequeña indicación de la ruina y la desolación que vendrá pronto sobre este mundo. Ahora, antes de entrar a introducir el tema sobre Mateo 24, quisiera mencionarles que luego de que Elena White hable sobre el hecho de que los movimientos finales serán rápidos, y luego habla de Nueva York, luego dice que los hombres y los gobernantes van a estar perplejos sobre qué hacer con los problemas que hay en la sociedad, especialmente con los aspectos comerciales, ella luego da una cita sobre Daniel 11. Ahora, para que ustedes vean la importancia de esta cita, esta señora escribió más de 100.000 páginas. En el presente, en español, se han publicado aproximadamente 70 libros escritos por ella. Pero saben ustedes que en todos sus escritos, ella solo se refiere a la profecía de Daniel 11, y vamos a hablar más adelante esta semana de Daniel 11, solo se refiere a Daniel 11 tres veces en todos sus escritos. Eso es muy significativo. Y en este capítulo se encuentra una de esas citas, donde ella dice esto: un espíritu de guerra agita al mundo. Es decir, después de lo que ella vio que sucedió con los edificios de Nueva York, dice: un espíritu de guerra agita al mundo. ¿Podemos decir que es real eso? El Medio Oriente, Afganistán, el rumor de guerra entre India y Pakistán, los problemas sociales terribles en Venezuela, no sé si han estado viendo las noticias, la debacle económica en Argentina, los terribles problemas entre el gobierno y la guerrilla en Colombia, nada más para hablar de nuestra región del mundo. Ciertamente, guerras y rumores de guerras. Y ella lo vio, dice: un espíritu de guerra agita al mundo. Y luego declara la profecía del capítulo 11 de Daniel. Casi se ha cumplido por completo. Muy pronto ocurrirán las escenas de angustia que describe el profeta. Y vamos a encontrar en nuestro estudio esta semana que la profecía de Mateo 24 y la profecía de Daniel 11 son paralelas. Hay que estudiarlas juntas. Particularmente la última parte de la profecía de Daniel 11 hay que estudiarla junto con Mateo 24 porque están describiendo los mismos eventos. Ahora, en nuestro estudio de esta noche yo quiero subrayar 7 puntos. Y siempre me siento medio renuente de decir cuántos puntos van a ser porque la gente empieza a contar. Dice: ah, no faltan sino 3, no faltan sino 2. Ah, ya estamos en el último punto. Espero que no lo miren desde esta perspectiva, pero vamos a analizar esta noche 7 puntos claves que necesitamos recordar en nuestro estudio de Mateo, el capítulo 24. El punto número 1 es que Mateo 24 es una profecía que todos necesitamos estudiar porque es de crucial importancia en estos últimos días. Quiero leerles nuevamente una cita escrita por esta autora y vamos a referirnos esta semana muchas veces a esta autora extraordinaria que muchas personas desconocen, los adventistas la conocen, pero los que no son adventistas desconocen mucho en cuanto a la señora Elena White y la obra que ella hizo. En su tiempo fue muy bien conocida y muy bien respetada por todas las personas que entraron en contacto con ella. Pero voy a leer varias citas de ella que corroboran cosas que encontramos en la Sagrada Escritura, porque lo que ella dice es extraordinario. En el libro Obreros Evangélicos, página 148, ella dice lo siguiente, y esto lo vamos a corroborar en nuestro estudio de la Biblia. El capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo a que debe ser atraída la atención de todos. Fíjense que dice que se le ha atraído a la atención que Mateo 24 debe ser estudiado por el pueblo de Dios. Y vio de parte de Dios esto varias veces, dice, repetidas veces. Sigue diciendo ella, vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. Expliquen nuestros predicadores y maestros estas profecías a aquellos quienes instruyen. Excluyan, predicadores y maestros, excluyan de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. Según ella, el estudio de Mateo 24 tiene que ver con el destino de las almas. Y dice que nuestros maestros y predicadores deben hablar de estas cosas y dejar a un lado las cosas que son de menos trascendencia, que son de menos importancia. Hermanos y hermanas, hay verdades grandes en la palabra de Dios, pero también hay lo que se conoce como la verdad presente. Dios tiene una verdad específica que Él quiere que se recalque y se enfatice dependiendo de la época en la cual uno está viviendo. Y la verdad presente para hoy es Mateo 24, las grandes profecías, Daniel 11, Apocalipsis 14, esas profecías que describen a dónde nos encontramos nosotros en el desarrollo de los eventos de este mundo. Así que el primer punto que quiero recalcar en nuestro estudio de Mateo 24 es que es muy, muy importante. Y hay algo en el estudio de Mateo 24 que tiene que ver con el destino de las almas. Así de importante es. Pero hay un segundo punto. Generalmente en la iglesia adventista, cuando hablamos de Mateo 24, lo usamos en campañas evangelísticas como esta. Generalmente los predicadores que tienen una campaña evangelística leen los versículos donde dice, mire, va a haber guerras y rumores de guerras, se va a levantar nación contra nación, reino contra reino, va a haber pestilencias, va a haber hambres, va a haber terremotos, va a haber alborotos, y Dios nos dio todas estas cosas para que sepamos que estamos muy cerca del tiempo del fin. Ese no es el propósito de Mateo 24. Es más, escuchen bien, Mateo 24 no fue escrito para convencer al mundo por las señales de que Cristo viene pronto. Mateo 24 fue escrito para impedir que el pueblo de Dios sea engañado. Es decir, Mateo 24 no tiene propósito de mostrar por las señales a todo el mundo, mire, Cristo viene pronto porque se están cumpliendo todas estas señales. El propósito de las señales es para que el pueblo de Dios no sea engañado. Ahora ustedes dicen, ¿cómo es eso? Ahora, no quiere decir que Mateo 24 no dé las señales. Claro que da las señales. Pero el propósito no es satisfacer nuestra curiosidad profética en cuanto a el orden de los eventos que van a suceder. El propósito por el cual Dios nos revela estas cosas es para que no seamos engañados. Porque el diablo va a usar dos métodos para tratar de atrapar al pueblo de Dios. Un método es el engaño. Y Mateo 24 nos va a enseñar que si el diablo no nos puede engañar, ultimadamente nos va a tratar de matar en la persecución. Y el propósito de Mateo 24 es, no dejes que Satanás te engañe, te voy a dar todas las cosas que van a pasar para que estés al tanto, para que el diablo no te engañe. Y si no te engañas, si no te dejas engañar, el diablo te va a perseguir y te va a tratar de desanimar por la persecución. Pero tampoco te dejes desanimar por eso. Ese es el propósito de Mateo 24, fortalecer la fe del pueblo de Dios. Vamos a anotarlo en Mateo 24 para que ustedes vean, Mateo el capítulo 24 y el versículo 4. Y vamos a ver que aquí Jesús le está hablando a sus discípulos. ¿A quiénes le está hablando Jesús? A sus discípulos. No le está hablando a los paganos, ni a los romanos, ni a los babilonios. Le está hablando es a sus discípulos. Y fíjense lo que dice Jesús en el versículo 4. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿A quiénes? A sus discípulos. ¿Quiénes están en riesgo de ser engañados? ¿Los mundanos? No, los discípulos de Jesús. Por eso, y luego entonces Jesús habla en Mateo 24 de las señales. Pero empieza Mateo 24 diciendo, mira que nadie os engañe. Noten el versículo 23 y 24 también. Mateo 24 y el versículo 23 y 24, para que vean que el propósito de este capítulo es que nosotros sepamos qué viene y cómo va a obrar Satanás para que nosotros no seamos engañados. Dice en el versículo 23, entonces si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los mundanos. Como que me están fallando los ojos. ¿A quiénes quiere engañar Satanás por las señales y los prodigios? A los escogidos. Y escuchen bien. Escuchen bien lo que voy a decir, porque lo vamos a estudiar más adelante esta semana, pero les voy a adelantar un poco, porque vamos a desmenuzar Mateo 24. No solo un tema sobre la señal, lo vamos a desmenuzar, parte por parte lo vamos a estudiar. ¿Y sabe lo que vamos a notar en esto? Inmediatamente después de decir que se van a levantar falsos cristos y falsos profetas para engañar, si es posible, a los escogidos, habla de la falsa segunda venida de Jesús que va a ser Satanás. Si alguno os dijere, ¿está dónde? ¿En el desierto? No salgas. ¿Está en las cámaras? No vayas. Porque como el relámpago refulge del occidente hacia el oriente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿quiere Dios que nosotros sepamos cómo viene Jesús? ¿Es vital que sepamos cómo viene Jesús? Sí, porque si no sabemos cómo viene Jesús, ¿vamos a hacer qué? ¡Engañados! ¿Y saben algo? La mayoría del mundo cristiano está esperando una venida de Jesús diferente que la que enseña la palabra de Dios. ¿Será posible que la mayoría del mundo cristiano pueda ser engañado porque están esperando que Cristo venga de una forma y Jesús va a venir de otra? Óiganme. ¿Cuán importante es conocer Mateo 24 para no ser engañados? Ahora, quiero que vayan conmigo al versículo 5 de Mateo 24. Dice en el versículo 4, y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos, ¿cómo? En mi nombre, diciendo. ¿Qué nombre es ese? Aquí está hablando Jesús. ¿Qué nombre es? ¿Van a venir en nombre de quién? Pues si vienen en nombre de Cristo, deben ser cristianos. ¿Quiénes son los que van a engañar? Óigame. Dice aquí que, dice Jesús, muchos vendrán en mi qué. En mi nombre y qué. Y engañarán a muchos. ¿Será que hay muchos que profesan el nombre de Cristo que van a engañar a otros? Eso es lo que dice Jesús. Vayan conmigo a Mateo 7 un momento. Mateo el capítulo 7. Y vamos a leer algunos versículos que encontramos en este capítulo. Vamos a leer en primer lugar Mateo el capítulo 7 y el versículo 15. Dice Jesús, y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de qué? De ovejas. ¿Qué representa un cordero en la Biblia? Un cordero representa a Cristo. Es decir, ¿van a venir vestidos de quién? Van a venir vestidos de Cristo, mas de adentro son ¿qué? Lobos rapaces. ¿Será que estos que son falsos profetas, que vienen vestidos de Cristo, vestidos de ovejas, será que esa gente también va a hacer milagros y prodigios y cosas? ¿Para tratar de convencer a otros cristianos de que tienen razón? Note lo que dice el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor. ¿Serán cristianos estos que dicen Señor, Señor? ¿Los paganos dicen Señor, Señor a Jesús? No, los paganos no creen que Jesús es su Señor. Si una persona le dice a Jesús, Señor, Señor, es porque son ¿qué? Cristianos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Cuál es el nombre de él? Cristo. ¿Eran cristianos? ¿Qué me dicen? ¿Eran cristianos? Sí. Porque esto lo hicieron en nombre ¿de quién? De Cristo. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos, ¿qué? Milagros. Pregunta, ¿todos los milagros son de Dios? Pregunta, ¿todos los exorcismos son de Dios? Pregunta, ¿todas las profecías son de Dios? ¿No? Versículo 23, y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Quiénes están en peligro de ser engañados en los últimos días? Los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los que especialmente van a engañar a los hijos de Dios? Otros que profesan ser ¿qué? Que ser cristianos o hijos de Dios. Queridos hermanos y amigos, el pueblo de Dios no va a ser engañado por falsos profetas como Walter Mercado. ¿Conocen a Walter Mercado? ¿Walter y las estrellas? ¿Qué adventista sería engañado por esa charlatanería? No van a ser engañados por profetisas como Jean Dixon, esa psíquica que miraba en la bola de cristal. Eso es demasiado ridículo, los adventistas no se comen ese cuento. Mucho más probable que sean engañados por otros cristianos que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, hermanos y hermanas, amigos, el propósito de Mateo 24 es ayudar al pueblo de Dios, los escogidos, para que no sean engañados. Conociendo este capítulo, tendremos el conocimiento necesario para resistir el engaño y también para permanecer fieles en la persecución. Porque vamos a ver en nuestro estudio que va a haber una persecución terrible contra el pueblo de Dios. Lo dice en Mateo el capítulo 24. Y uno de los propósitos para este capítulo es decirle al pueblo de Dios, miren, no se preocupen, aunque los persigan, inclusive aunque los maten, permanezcan fieles a mí. Porque cuando yo venga, yo los voy a resucitar y los voy a llevar al cielo conmigo. Dos puntos hemos estudiado hasta ahora. Primero, Mateo 24 es un capítulo muy ¿qué? Muy importante, que tiene que ver con el destino de las almas. Número dos, el propósito de Mateo 24, ¿cuál es? Fortalecer al pueblo de Dios para que no sea engañado y para que se mantenga firme en medio de ¿la qué? De la persecución. Ahora vamos al punto número tres, ¿ves? Ya casi vamos por la mitad. Cuando estudiamos Mateo 24, no lo podemos estudiar solo. Este es el punto número 3. Hay otros dos capítulos que hay que estudiar en conjunción con Mateo 24. Este sermón que dio Jesús sobre el Monte de los Olivos se repite 3 veces en los Evangelios. No solamente está este sermón en Mateo 24, sino que también está en Marcos 13, y también en Lucas 21. Pero escuchen bien. En cada uno de esos sitios, el sermón se presenta un poquito diferente. Es decir, Marcos y Lucas complementan lo que dice Mateo, explican lo que dice Mateo, y lo que dice Mateo explica lo que dice Marcos y Lucas. Es decir, para tener el cuadro completo, necesitamos estudiar no solo Mateo 24, sino Marcos 13 y Lucas 21 también. Déjenme darles 2 ejemplos para que vean la importancia de estudiar estos 3 pasajes juntos. Y le voy a mencionar solo las referencias, porque no tenemos tiempo de leer todas las referencias. Pero, por ejemplo, en Mateo 24:7 dice que una de las señales es que habrá terremotos. Mateo dice que habrá terremotos. Pero si usted lee Marcos 13:8, dice que habrá terremotos en muchos lugares. Mateo no dice en muchos lugares, solo dice terremotos. Pero si usted lee Lucas 21:11, dice que habrá grandes terremotos. Así que cuando usted junta Mateo, Marcos y Lucas, el resultado es que habrá grandes terremotos en muchos lugares. Si usted estuviera solo en Mateo, bueno, habrá terremotos. Pero cuando va a Marcos, dice muchos lugares, y en Lucas dice grandes. Es decir, grandes terremotos en muchos lugares. Tiene el cuadro completo, el panorama completo. Por eso vamos también a comparar lo que dice Marcos y lo que dice Lucas. Déjenme darles otro ejemplo, y esto sí lo quiero leer. Vayan conmigo a Mateo 24 y el versículo 15. Mateo el capítulo 24 y el versículo 15. Y van a necesitar durante el transcurso de esta semana por lo menos tres dedos. Porque van a mantener un dedo en Mateo, un dedo en Marcos 13 y otro dedo en Lucas 21. Nota lo que dice Mateo 24 y el versículo 15. Y esto lo vamos a estudiar en detalle más adelante. Dice: por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento, que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Déjeme recalcar los puntos centrales. Cuando viereis que la abominación del asolamiento, que fue dicha por quién, por Daniel profeta, que iba a estar ¿dónde? En el lugar santo. Entonces la gente debía ¿qué? Huir. Ahora vamos a Marcos 13 y vamos a ver cómo lo dice Marcos. Marcos 13 y el versículo 14. Marcos 13 y el versículo 14 lo dice un poquito diferente. Dice allí, Marcos 13 y el versículo 14 dice: empero cuando viereis la abominación de asolamiento, eso es lo mismo que vimos en Mateo, ¿verdad? Que fue dicha por Daniel profeta, ¿eso también está en Mateo? Sí. Que estará donde no debe, ¿eso es igual que en Mateo? ¿Qué dice en Mateo? Estará en el lugar santo. Aquí dice que estará ¿dónde? Donde no debe. ¿Nos amplía un poco el panorama? Claro que sí. Dice entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. Hasta ahora entonces hemos visto que cuando veamos la abominación asoladora, que está en el lugar santo, a donde no debe, entonces se debe ¿qué? Huir. Pero ahora noten Lucas 21. Qué interesante y tan diferente lo que encontramos en Lucas 21. Lucas, el capítulo 21, y vamos a leer el versículo 20. Es el mismo sermón de Jesús. Y aquí dice algo completamente, aparentemente completamente diferente. Dice: y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuviesen en Judea huyan a los montes. ¿Qué es la abominación del asolamiento que está en el lugar santo a donde no debe? A la luz de Lucas 21:20 es cuando los ejércitos rodean ¿cuál ciudad? La ciudad de Jerusalén. Es decir, los ejércitos que rodean a Jerusalén están en un lugar santo a donde no deben estar. Yo pregunto, ¿nos ayuda Lucas 21 a entender qué es la abominación asoladora? Claro, porque usted lo único que tiene que hacer es buscar en la historia cuando los ejércitos cercaron a Jerusalén y cómo Jerusalén fue destruida, para saber cómo se cumplió esta profecía de Mateo 24, donde habla de la abominación asoladora. Es decir, cuando usted pone junto Mateo, Marcos y Lucas, usted sabe que va a haber una abominación asoladora que va a estar en el lugar santo, no debe estar allí, y que esa abominación fueron ejércitos que rodearon la ciudad de Jerusalén. Usted no sabría todo eso solo con Mateo. Tiene que también estudiar Marcos y tiene que estudiar Lucas. Así que nuestro tercer punto es que debemos estudiar estas tres profecías juntas. Ahora vamos al punto número 4. El punto número 4 es que Mateo 24 tiene un doble cumplimiento. Es decir, Mateo 24 se cumplió ya una vez. Y está en el proceso de cumplirse ahora por segunda vez. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Vayan conmigo a Mateo 24 y vamos a leer los versículos 1 al 3. Y luego les voy a leer unas citas nuevamente de la hermana White, escritora de estas cosas increíbles que hemos notado al comienzo de nuestro tema de esta noche. Mateo 24, 1 al 3. Y salido Jesús, íbase del templo. Y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y dicho sea de paso, algunas de las piedras, una sola piedra en ese templo pesaba entre 60 y 100 toneladas. Una sola piedra. Y había muchas. Los discípulos entonces le muestran el templo. Mira, Señor, el templo de Jerusalén. Versículo 2. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y claro, los discípulos se quedaron pasmados y alarmados. Y Jesús se sienta en el monte de los olivos y ahora los discípulos le van a hacer a Jesús dos preguntas. Noten el versículo 3. Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? La destrucción del templo en el contexto. Pero ahora hacen una segunda pregunta que algunos creen que son dos, pero en realidad es una. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Ellos sabían que la venida y el fin del mundo caían al mismo tiempo. Es decir, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Cuántos puntos de tiempo hay en la pregunta de los discípulos? Dos. ¿Cuándo serán estas cosas conectadas con la destrucción de Jerusalén? ¿Y qué señal habrá qué? ¿De qué? De tu venida y del fin del mundo, la destrucción del mundo. Es decir, las preguntas son dos. Esperaríamos cuántas respuestas. Dos. Pero ¿saben lo que hizo Jesús? Jesús no contestó las dos preguntas por separado, sino que en su contestación entremezcló los dos eventos. Y lo hizo de esta forma. Lo que sucedió con Jerusalén entre el año 66 y el año 70 de la era cristiana, y vamos a ver en la dimensión histórica, eso fue algo terrible que nosotros no podemos ni siquiera imaginarnos, hermanos y hermanas, cómo fue eso, la destrucción de Jerusalén por los romanos. Vamos a ver que fue un tiempo de angustia tan terrible para los que estaban en la ciudad y había un hambre tan tremenda que las madres se comían a sus propios hijos. Terrible. Vamos a ver que hubo una serie de terremotos grandes y devastadores entre el año 66 y el año 70. Que esa no es zona sísmica, la tierra de Israel. Pero Tácito, el historiador romano, menciona terremotos en varios sitios. Vamos a ver que la pestilencia fue terrible. Había guerras, insurrección por todas partes. Es decir, eso se cumplió. Pero en realidad lo que pasó allá es solo un pálido reflejo de lo que va a pasar en relación con la destrucción del mundo. Es decir, si sabemos qué pasó allá, vamos a ver qué va a suceder en relación con el fin del mundo. Y alguno dirá, bueno, pastor, yo no vengo porque me da mucho miedo, me da mucho susto. Escuchen bien lo que les voy a decir. Ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Fueron protegidos. Los que pasaron por todos estos terribles problemas fueron los que rechazaron a Jesús el Mesías. Así que tenemos no malas noticias, sino buenas noticias. Pero hay que hablar de lo que viene. Porque vamos a necesitar una fe que no tenemos ahora. Hay que desarrollar esa fe. Hay que tenerla fuerte ahora. Si nos desanimamos ahora por tonterías, hermanos y hermanas, que alguien nos ofende en la iglesia, ¡ay, yo no vuelvo más a la iglesia! Si a usted se le sacude la fe por eso, ¿qué esperanzas hay? Cuando vengan las crisis grandes, los problemas grandes en la iglesia, los problemas grandes en el mundo, vamos a caer en un instante. Tenemos que desarrollar esa fe ahora. Permítame leerles algunas citas interesantes de esta autora extraordinaria, donde ella vio esto, ya lo leímos en la Biblia, las dos preguntas, dos aplicaciones, pero fíjense que ella entendió esto muy bien. Voy a leer varias citas. En un libro que se llama El conflicto de los siglos, la página 25, en un momento les voy a hablar más sobre ese libro, ella escribió lo siguiente, en El conflicto de los siglos, la página 28. La profecía del Señor entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la destrucción de Jerusalén, prefiguraba también los horrores del gran día final. ¿Cuántos significados tenía? Dos. En el libro Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 351, ella dice esto: sobre el monte de los olivos, Cristo explicó los terribles juicios que habrían de preceder a su segunda venida. Oiréis guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas, principio de dolores. Ella cita Mateo 24, 6 al 8, y luego dice esto: mientras que estas profecías se cumplieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplican más directamente a los postreros días. Fíjense, se cumplieron parcialmente, pero, dice ella, tienen una aplicación más directamente a los últimos días. En el libro Eventos de los Últimos Días, página 18, ella dice: Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y las señales que ocurrirían antes de la venida del Hijo del Hombre. Todo el capítulo 24 de Mateo es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a este evento. Y se usa la destrucción de Jerusalén para tipificar, es decir, para simbolizar la última gran destrucción del mundo por fuego. En El deseado de todas las gentes, página 692, ella dice: de la caída de Jerusalén, los pensamientos de Jesús pasaron a un juicio más amplio. En la destrucción de la ciudad impenitente, vio un símbolo de la destrucción final que caerá sobre el mundo. Y en El deseado de todas las gentes, página 581 y 82, ella dice esto: en su contestación a las preguntas de los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Entremezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como él los contemplaba, no habrían podido soportar la visión. Por misericordia a ellos, combinó la descripción de estas dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. Cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron más allá de este acontecimiento, hasta la gran conflagración final de aquel día en que el Señor se levantará de su lugar para castigar al mundo por su iniquidad. Este discurso entero no fue dado solamente para los discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de la tierra. Solo dos citas más en El Conflicto de los Siglos, página 24. Ella dice: Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido en la incredulidad y rebelión, que corría presuroso a recibir el juicio retributivo de Dios. Y en la página 25 del Conflicto de los Siglos dice: dirigiendo Jesús su mirada hacia la última generación, vio al mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. El gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazaría la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Así que necesitamos recordar que Mateo 24 tiene un doble cumplimiento. Primero, con la destrucción de Jerusalén, para que tengamos una idea en miniatura lo que va a pasar en relación con la destrucción final del mundo. Punto número 5. Esta autora escribió un libro extraordinario que se llama El Conflicto de los Siglos. Este conflicto de los siglos ha visto sus conflictos, como se pueden dar cuenta, está lleno de cinta pegante. Y es bueno que los libros estén así. Una vez un individuo orgullosamente me mostró todos los libros rojos que escribió Elena White, con gran orgullo, me dijo: mire, pastor, aquí tengo toda la colección de ella. Estaba todavía con el papel celofán. Y yo le dije: ¿de qué le sirven todos esos libros con papel celofán? Dice: no, pastor, es que no los quiero abrir porque se me dañan. Entonces, ¿para qué tenerlos si uno no los va a leer? Si hay gran luz en estos libros. ¡Gran luz! Y lo vamos a ver cómo ella está en perfecta armonía con lo que dice Mateo 24 y Daniel 11. Lo único es que ella está ampliando y comentando sobre lo que contenemos en la Biblia. Como vimos con las dos preguntas de los discípulos en Mateo 24, ella comenta y dice: sí, tal como Jesús dio Mateo 24 y combinó los dos eventos, así efectivamente es que va a suceder. Ahora, en El Conflicto de los Siglos, esto es lo supremamente interesante. Si ustedes miran Mateo 24, ustedes van a encontrar que empieza con la destrucción de Jerusalén. Y si miran el final de Mateo 24, van a encontrar que termina con la destrucción del mundo. ¿Vieron eso? ¿Han visto eso en Mateo 24? Habla de la venida del Hijo del Hombre al final del capítulo 24 para Cristo recoger a sus escogidos. Lo han leído, ¿verdad? Al final de Mateo 24. Pero al comienzo habla de la destrucción ¿de qué? Del templo de Jerusalén. Ahora prepárense para una gran sorpresa. ¿Saben ustedes cómo comienza este libro, El Conflicto de los Siglos? ¿Saben sobre qué trata el primer capítulo de este libro? Por si acaso algunos no recuerdan, déjenme refrescarles la memoria. En español el título del capítulo es El Destino del Mundo Predicho, pero en inglés, en el lenguaje en el cual escribió ella, se titula el capítulo La Destrucción de Jerusalén. ¿Y saben ustedes sobre qué comenta ella al final de este libro? Sobre la venida de Cristo y la destrucción del mundo. Es decir, este libro sigue la misma secuencia y el mismo orden de Mateo 24. Empieza en el mismo lugar y termina en el mismo lugar. Empieza con la destrucción de Jerusalén en el primer capítulo y termina al final hablando de la crisis que va a afrontar el mundo. ¿Y saben algo? Permítame leerles aquí en la página 672, al final de este libro, lo que dice ella. Esto es extraordinario. Ella no podría haber adivinado esto sin haber tenido conocimiento especial, luz especial de Dios. En el capítulo que se titula El Tiempo de Angustia, que vamos a ver que el pueblo de Israel tuvo el tiempo de angustia cuando vinieron los romanos, había hambre y pestilencia y terremotos, etcétera. al final del mero libro, ella está hablando del tiempo de angustia, ya no de Jerusalén, sino del tiempo de angustia del mundo. Y fíjense cómo ella lo comenta. Tremendo esto. Desamparados ya de la gracia divina, porque el Espíritu de Dios se va a retirar del planeta Tierra, desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Cuando los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. Vamos a hablar del cumplimiento histórico de esto con Jerusalén. Alguno podría decir, ¿cómo yo sé que esto va a suceder? ¿Saben por qué? Porque una vez ya sucedió. Allá en el Medio Oriente, en una ciudad. Pero al final no va a ser una ciudad, va a ser en el mundo. Y va a ser mucho peor. Y luego dice ella esto. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Fíjese que al final del libro ella nuevamente dice que lo que va a pasar en el mundo entero pasó ¿dónde? En Jerusalén. Vuelve al capítulo 1. Y en el capítulo 1, las citas que le leí, ella dice, la destrucción de Jerusalén también apunta ¿hacia qué? Hacia la destrucción del mundo. Es decir, al igual que Mateo 24, este libro, El conflicto de los siglos, sigue la misma secuencia de eventos. Eso significa que con Mateo 24 tenemos que estudiar ¿qué libro? Tenemos que estudiar el libro El conflicto de los siglos, porque sigue el mismo orden. Punto número 6, rápidamente. Mateo 24 tiene una cuidadosa secuencia cronológica. Es decir, en Mateo 24 no tenemos una mezcla de eventos que no están en ningún orden particular. Mateo 24, los eventos se describen en orden cronológico, como van a pasar una cosa tras otra. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Vamos a leer algunos versículos rápidamente. Mateo 24 y el versículo 6. Mateo 24 y el versículo 6. Dice allí, y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca. ¿Más qué? Más aún no es el fin. Es decir, cuando pase esto, todavía no ha venido el fin. ¿Está interesado Mateo en cronología? ¿En orden? Claro que sí. Y luego noten lo que dice el versículo 8. Después de hablar de pestilencias, hambres, terremotos, nación contra nación, dice, y todas estas cosas, ¿qué? Principio de dolores. Óigame, si esto es principio de dolores, ¿cómo será el fin? Y luego noten que Mateo 24, vez tras vez, se usa la palabra entonces esto, entonces eso, entonces lo otro, luego lo otro. Fíjense, vamos a leer algunos versículos rápidamente. Versículo 9. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán. Versículo 10. Y muchos entonces serán escandalizados. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Versículo 16. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Versículo 21. Porque habrá entonces grande aflicción. ¿Está siguiendo orden cronológico? Claro que sí. Noten el versículo 23. Entonces si alguno os dijere, he aquí está el Cristo allí, no creáis. Noten el versículo 29, y luego después de la aflicción de aquellos días. Y el versículo 30, y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Está interesado Mateo en un orden de eventos cronológicamente establecidos? Claro que sí. Si usted quiere saber cuál es el orden de los eventos finales, nada más estudie Mateo 24, ahí se lo da en su orden perfecto. Y nuestro último punto es que Mateo 24 no fue dado solamente a los discípulos, sino es dado ¿a quiénes? A nosotros. Vamos otra vez a Mateo 24 y vamos a leer el versículo 4. ¿A quiénes les está hablando Jesús aquí? A los discípulos. Dice, y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Ah, entonces Mateo 24, ¿para quiénes es? Para los 12 apóstoles. No, dice a vosotros. Está hablándole a los discípulos, mirad que nadie os engañe. Es decir, Mateo 24 es solo para los 12 apóstoles. Pero Jesús no nos estaba hablando a nosotros, estaba hablando era a los discípulos, según esto. Escuchen, el hecho de que Jesús dice vosotros y no está hablando con sus discípulos solo, sino con nosotros, indica de que esta profecía tiene que tener una doble aplicación. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Porque si solo se refiriera a la destrucción de Jerusalén, entonces ¿para qué estudiar eso nosotros? Jesús, cuando dijo vosotros, y varias veces lo dice en Mateo 24, mirad que nadie os engañe, etcétera, no solo estaba hablando con los discípulos, sino que nos estaba diciendo que lo mismo que pasó, que vieron los discípulos, lo vamos a ver nosotros al final de la historia. Déjenme darles dos ejemplos para terminar. El Señor Jesucristo también le dijo a sus discípulos al final del libro de Mateo, Mateo el capítulo 28, 18 al 20, le dijo, id pues y haced discípulos de las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes estaba hablando Jesús? ¿Usted estuvo ahí? Yo no veo a nadie aquí suficientemente viejo como para estar allá en este tiempo. Jesús dijo a sus discípulos, he aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Estaba diciendo que Jesús iba a estar con nosotros también? Claro que sí. ¿Cómo iba a estar con los apóstoles hasta el fin del mundo si todos se murieron ya? Además de eso, en Juan 14, Jesús dijo, hablando a sus discípulos en el aposento alto, les dijo, no se turbe vuestro corazón, el de los discípulos. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¡Ah! Solo los apóstoles van a tener lugar allá. ¿No les estaba hablando era a ellos? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a aparejar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ah, entonces son los 12 apóstoles nada más los que van a estar allá. Bueno, son realmente 11 porque uno apostató. Yo pregunto, cuando Jesús le habló a los discípulos, ¿estamos incluidos nosotros, todos los que creemos en Cristo Jesús y aceptamos a Jesús? Sí, es decir, Mateo 24, cuando Jesús dice vosotros, claramente indica que hay una doble aplicación, porque le dice a los discípulos, cuando ustedes vean estas cosas suceder, ¿de qué le hubiera valido a Jesús decirle a los discípulos eso, si eso no se iba a cumplir en el tiempo de ellos? Pero al mismo tiempo, al decirle a ellos, cuando vienes estas cosas, está hablando también con nosotros, lo cual significa que Mateo 24 tiene que tener otra aplicación, porque nosotros tampoco estuvimos en la destrucción de Jerusalén. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces repasemos lo que hemos estudiado esta noche. En primer lugar, los que están anotando, el estudio de Mateo 24 es muy importante. Muy bien. Punto número 2. A ver si me ayudan. El propósito de Mateo 24 es ¿qué? Mostrarnos todo el orden de las señales. No. Impedir que el pueblo de Dios sea ¿qué? Engañado o que se desanime ¿por la qué? Por la persecución. Punto número 3. Mateo 24 hay que estudiarlo ¿con qué? Ah, hay que estudiarlo con Marcos 13 ¿y con qué? Con Lucas 21. Mateo 24 ¿tiene cuántas aplicaciones? 2. ¿Qué libro hay que estudiar con Mateo 24? Conflicto de los siglos, porque comienza y termina en el mismo lugar. Número 6, los eventos finales en Mateo 24 están en orden cronológico. Y punto número 7, las verdades de Mateo 24 fueron escritas para los discípulos y también para nosotros. Hermanos y hermanas, visitas, tenemos cosas emocionantes que estudiar aquí esta semana. porque tenemos cosas tremendas que estudiar que van a fortalecer nuestra fe y nos van a ayudar en los eventos que pronto van a sobrecoger este mundo como una gran sorpresa a la mayoría de los seres humanos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque hemos sentido tu presencia esta noche. Te damos gracias por tu palabra, que es una guía segura, confiable en un mundo de rebelión y pecado. Te pido, Señor, que bendigas a cada persona reunida aquí en esta noche. Y fortalece, Señor, nuestra fe por medio de estas maravillosas profecías que tú has dado. Manda a tus ángeles, Señor, que los cuiden de todos peligros. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén.